cubrió por seis días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como fuego, un fuego abrasador en la cumbre del monte a ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y también quisiera leer de los versículos 8 y 9 del capítulo 25 de Éxodo. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esa palabra santuario en el hebreo viene de la palabra Mikdash y significa un lugar sagrado o un lugar santo. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos tan agradecidos de estar reunidos de nuevo esta noche en este servicio de media semana, y te agradecemos por todo lo que has hecho, todo lo que estás haciendo y todo lo que has prometido que harás. Y Señor, es simplemente un privilegio de estar reunidos juntos con aquellos de igualmente preciosa fe una vez más, y estar en tu presencia y de asolearnos en tu gloria y tus maravillas. Y Padre, oír tu palabra, recibir lo que sea que necesitamos. Y Padre, sabemos que eres un Dios fiel. Sabemos que no eres, no tienes mal humor, y que no estás adentro y fuera, y que podemos depender de ti. Si dices algo, lo podemos llevar al banco, podemos contar con ello. No tenemos que preocuparnos o inquietarnos. Eres un Dios de tu palabra. Y Padre, mientras nos acercamos a tu palabra esta noche, rogamos que abra los ojos de nuestro entendimiento para recibir tu palabra, Señor, y con agradecimiento en nuestros corazones, y Señor, que pueda encontrar su lugar de reposo en todo y cada corazón. Te amamos y te agradecemos ahora en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta noche, un lugar de morada para Dios. Un lugar de morada para Dios. ¿Pueden imaginarse al Creador de todo el universo dirigiendo al pueblo, gente, seres humanos fallidos, que tienen fallas, hombres y mujeres que fueron creados, el hombre caído que fue creado por sí mismo, el hombre caído que pueda crear un lugar sagrado de morada para que Dios pueda entrar ahí? Es un pensamiento que lo... ¿Cómo puede ser esto? Moisés debe haber estado en el monte demasiado tiempo, y como consecuencia él se imaginó de que lo oyó esto. Tal vez el aire era demasiado raro, y tal vez Moisés se desfalleció y tuvo un sueño. Tal vez no hay nada en ello en lo absoluto. Aquí, el invisible Espíritu Dios se vela primero detrás de un fuego devorador, y luego se encierra aún más en una nube en la cima de un monte. Y poco después de eso, él declara a Moisés su intención de venir y de hacer su tienda entre su pueblo, de morar entre ellos. Y ellos todavía están bajo la sangre de machos, cabríos y becerros. Sus corazones no han sido convertidos, y da instrucciones muy específicas de cómo este santuario tiene que ser edificado, porque tiene que ser hecho de cierta manera de acuerdo a sus especificaciones. Y debe ser edificado de acuerdo a la visión celestial, de acuerdo a lo que Dios le está mostrando a Moisés en esa otra dimensión. Y la visión celestial es el pensamiento llegando a ser palabra, pero Dios quiere que esa palabra ahora se vuelva material. Y recuerden que el Antiguo Testamento es una sombra de cosas por venir, y pone patrones para nosotros que muchas veces se repiten una y una y otra vez. Así que si Dios fuera a aparecer de nuevo en una nube encima del monte y hablar a su profeta, esa aparición de nuevo sería una señal para nosotros que Dios está a punto de venir y morar entre un pueblo que son identificados con la palabra que fue revelada al profeta, el mensaje del profeta, por así decirlo, pero solo que esta vez ya no es un cumplimiento de sombra, pero es la manifestación de lo que la sombra está, a lo que la sombra estaba apuntando todo ese tiempo. Este santuario no sería edificado con manos, sino que sería construido por el Señor mismo, de acuerdo al plano de segunda de Pedro capítulo 1 y Mateo capítulo 16. Recuerden que Pedro y dos otros estaban con el Señor Jesús en la cima de un monte. Y hubo una nube que descendió del cielo y una voz fue oída que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el oír. En Mateo capítulo 3, versículo 17, la misma voz declaró a la orilla del agua un día y dijo, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y se nos dice de que un más preciso significado de eso, o traducción de ese versículo, es en quien tengo complacencia en morar. Así que Dios vino a vivir entre el pueblo de Israel, detrás del velo de carne humana. Y luego al final de sus días, de 33 años y medio aquí en la tierra, Él toma a sus discípulos a la cima de un monte 7 días después de decirle a Pedro cómo Él iba a edificar su iglesia, y es transformado en la forma en la cual Él estará en su segunda venida. Y la misma voz que oyó Moisés identifica este tabernáculo, el Señor Jesús, como su Hijo, e instruye a aquellos que están sobre la tierra en ese tiempo a Él oír. Y aquí estamos al final de las edades de la iglesia, y el Señor mismo, dijo Pablo, descendería del cielo con un clamor. Y el Señor ha descendido en una nube, en una venida de la palabra o teofánica, por así decirlo, y está velado una vez más viviendo en un santuario que Él se ha hecho para sí mismo. Uno no hecho con manos, sino una iglesia que Jesús dijo que edificaría a lo largo de las edades. Y es su voz que está oyéndose desde el santuario una vez más. Pero ¿dónde está ese santuario hoy? Vimos un tabernáculo en el desierto en el Antiguo Testamento. Vimos al Señor Jesús mismo hace 2000 años morando entre nosotros. ¿Dónde está ese tabernáculo esta noche? Es un lugar sagrado, es un lugar santo, es un lugar de quietud, es un lugar que es apartado y dedicado para su servicio, y para su servicio nada más. En el mensaje de dedicación del edificio, luego, siendo la iglesia de Dios, Dios ordenó un cierto lugar para que este pueblo se reuniera, donde habría compañerismo, porque Dios anhela tener compañerismo con su pueblo y entre su pueblo. Luego Dios llevó a Moisés arriba a la montaña de fuego, donde los relámpagos lo estaban destellando y los truenos estaban rugiendo, y Él mostró en qué tipo de lugar deseaba Él morar en la tierra, porque Moisés hizo el tabernáculo terrenal de acuerdo al patrón que Él vio en el cielo, un santuario para el Señor. Oh, pienso que eso es tan hermoso al pensar que Dios, antes de que permitiera que se construyera una iglesia, ese edificio tenía que ser un patrón de su morada celestial. Moisés hizo todas las cosas según el patrón celestial. ¿Cuántos creen eso? No fue la idea de Moisés, sino la de Dios. Así que el tabernáculo que Moisés vio en los cielos fue básicamente, lo llamaremos, una casa de 3 habitaciones. Tenía una cocina, tenía una sala y tenía un dormitorio. Y el propósito de cada uno de estos cuartos era para comer, para tener compañerismo y para descanso y para unión. Éxodo 25, versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitar en medio de ellos. Ahora, este ha de ser el primer santuario del Altísimo que estaría sobre la tierra. Habían altares que fueron edificados para el Señor antes, pero nunca un lugar de morada. Recuerden que cuando Dios caminó con Adán en el huerto del Edén, su presencia estaba con Adán en lo fresco del atardecer, pero no se mencionó un tabernáculo de lo alto para en el cual él permanecería aquí en la tierra. Él venía y visitaba y su presencia caminaba entre el huerto con Adán y su esposa en lo fresco del atardecer. Y aquí a Moisés se le instruyó que edificara este tabernáculo terrenal y habría de edificarlo conforme al plano del santuario que fue mostrado en los cielos y que siguiera ese patrón explícitamente. Este tabernáculo terrenal habría de ser un lugar en particular de adoración aquí en la tierra. Y piénsenlo, amigos, no habría otro lugar como este sobre toda la tierra. Dios nunca antes había designado un lugar en la tierra que él llamaba el lugar de Dios. Sería un lugar donde él se encontraría con su pueblo, donde él tendría compañerismo con su pueblo, donde él recibiría adoración, donde él recibiría peticiones, donde él entregaría su palabra, donde él guiaría, donde él dirigiría, donde él lucharía las batallas por su pueblo. Y sería un lugar que era un reflejo de espejo de Cristo en un lugar, mostrándonos que el plan de Dios de redención es redimir a través de Cristo, a través de un tabernáculo aquí en la tierra. Sabemos que Jacob, él había visto al Señor ascendiendo y descendiendo. Conocemos la historia de la escalera de Jacob y sabemos que en conmemoración del lugar donde el Señor ascendió, sabemos que Jacob derramó aceite sobre una roca y declaró ese lugar Betel, que significa la casa de Dios. Por supuesto, la roca en la cual él derramó el aceite, esa roca representa la palabra y el aceite que fue derramado sobre la roca representa el espíritu. Así que estaba representando a Dios en palabra y en espíritu. Pero Betel no era de hecho el lugar de morada de Dios, sino que estaba prefigurando lo que Dios haría un día. Ven ustedes, no había ningún santuario que fue colocado ahí para el Señor mismo, pero el Jacob mismo reconoció la presencia del Señor cuando él ascendió, y lo nombró como el lugar de morada de Dios porque Dios se encontró con él ahí. Ahora, tal vez esa fue su revelación en ese tiempo, y quién podía decir que era una falta de él por haber dicho de que vio el lugar de morada de Dios porque vio a Dios ascendiendo y descendiendo sobre este lugar. Antes de esto sabemos que el hombre había edificado altares y que Dios había visitado a los hombres en esos altares y que descendía como fuego consumidor y consumía el sacrificio, mostrando que lo que fue ofrecido, lo que Dios requería, era agradable a Dios. Y sabemos que los israelitas eran un pueblo que se movía de lugar en lugar, igual que los nativos americanos hacían aquí antes de que el hombre blanco viniera y pusiera un fin a ese tipo de vida. Por supuesto, hay todavía aquellos que viven nomádicamente aquí en la tierra, vagando de aquí a allá, pero sabemos que la manera de vida aquí en América antes de que el hombre blanco viniera, nadie poseía un lugar en particular de tierra, simplemente iban a donde las manadas iban y donde el clima dictaba que necesitaba estar aquí o allá. Dios deseaba tener un lugar en la tierra para morar, y el propósito era para que él pudiera estar con su pueblo. Ahora, antes de que los israelitas entraran en la tierra que fue llamada Canaán, los habitantes de la tierra, ellos ya tenían tres santuarios de tres cuadros que edificaban para sus dioses plurales, y algunos historiadores dicen de que Israel obtuvo la inspiración para el tabernáculo que edificaron, que ellos obtuvieron la inspiración de los adoradores paganos, pero sabemos que Satanás es un falsificador, es un copiador. Dios es el original y todo lo que Satanás hace es una perversión de lo que Dios ya ha hecho. No hay nada nuevo bajo el sol. Sabemos que para Moisés no eres el caso, porque sabemos que Dios le dio a Moisés una visión y le dijo que edificara aquí en la tierra. Él no dijo, ves aquel tabernáculo allá, más allá en la calle, edifica uno así. Sabemos que de hecho y no que edificó una pirámide. La Escritura dice que la edificó en medio de Egipto, en la frontera de ella, como dice la Escritura. Y sabemos que la pirámide hablaba de un lugar de morada, aunque no era un lugar de morada en ese tiempo, y también hablaba de una ciudad. Así que el plano al cual Moisés se refirió requería de que Moisés tuviera un especial tipo de visión, de manera para revelarlo. Sabemos que Dios hace un profeta de cierta manera donde su conciencia y su subconsciencia no son separadas como la nuestra. Nosotros nos dormimos y tal vez soñamos un sueño, y estamos en ese sueño, está ocurriendo en una esfera del subconsciente, nos despertamos y estamos en una esfera consciente, pero Dios, sabemos que Dios construye un profeta de manera de que la conciencia y subconsciencia están tan cercanos que pueden moverse de atrás adelante, pueden soñar un sueño con sus ojos abiertos. Llamamos eso una visión. Y así que Dios construyó a Moisés de cierta manera, y eso requería que Moisés tuviera un cierto tipo, un tipo especial de visión, de manera de poder revisar los planos que estaban siendo mostrados a él. Y Dios estaba prefigurando algo en el cielo que ocurriría aquí en la tierra. Ahora, Satanás, sin duda alguna, Satanás vio esto también, lo que estaba ocurriendo en el cielo, y así que Satanás descendió a la tierra y expresó su versión pervertida de ello aquí en la tierra, pero la de él no cuadraba con los planos en todo detalle, ni tampoco puede. Dios quería un lugar en la tierra para que él pudiera empezar a expresar sus propios atributos de sí mismo a un pueblo del pacto a los cuales él les había dado una ley. Y la ley, por supuesto, era una sombra de cosas por venir. Así que la ley nunca podía expresar totalmente todos los detalles finos de los atributos de Dios en la manera que la gracia lo podía expresar. Y así que Dios podía expresar cosas bajo la sangre de ovejas o la sangre de otros animales que eran animales de sacrificio. Y lo que él deseaba, por supuesto, era adoración y compañerismo y deseando expresarse así él mismo a su pueblo. Y Dios podía aparecerle a Jacob o a Isaac o a Abraham siendo profetas, pero Dios sabía que la mayor parte de nosotros no éramos hechos de la misma manera en que los profetas eran hechos, así que no podíamos encontrarnos con él de la misma manera en que estos otros lo hicieron. Dios quería darle a todo Israel un lugar entre ellos, entre todos ellos, un lugar en la cual ellos sabrían que era un lugar especial donde su presencia estaba siendo dada a conocer entre ellos. Y aún en eso, ellos tendrían que tomar la palabra de Moisés, aceptarla, que Moisés vio una nube y que Moisés vio un arbusto que ardía y no se consumía, que Moisés oyó una voz que le hablaba, que Dios le dio leyes a Moisés, que Dios escribió con su propio dedo en piedra leyes y se las dio a Moisés en tablas de piedra. Ellos tendrían que tomar la palabra de aceptar la palabra de Dios por estas cosas. Dios quería un lugar para morar entre Israel, no solo para estar sobre Israel, sino estar con Israel. Y él quería que todos supieran que él estaba entre ellos. Las otras naciones tenían su Dios y ellos decían que sus dioses estaban ahí. Dios quería probar quién era Dios. Pero noten, Dios no dijo, ustedes simplemente aplanen un pedazo de tierra y edificaré mi casa en ella. No, en vez, él quería que ellos tuvieran parte en preparar un santuario para él. Espero que estén escuchando esta noche. Sabemos que Dios tiene tantos atributos en sí mismo, pero él quiere ser conocido. Él quiere... Una vez moraba totalmente solo con su pensamiento, pero Dios no quiere morar totalmente solo. Él quiere ser conocido. Él quiere ser entendido. Por ejemplo, sabemos que Dios es un objeto de adoración. Y así que cuando el atributo de ser un objeto de adoración está siendo expresado, bueno, si ese atributo está siendo expresado, entonces tendría que haber adoradores ahí que lo están adorando. De otra manera, ¿por qué ser el atributo de un objeto de adoración? Uno no puede ser conocido como un sanador cuando no hay enfermedad. Uno no puede expresarse uno mismo como salvador si nadie se ha perdido. Y uno no puede expresar ser un objeto de adoración si no hay nadie que adore. Y así como tenemos que ser enseñados de cómo recibir sanidad, tenemos que ser enseñados de cómo recibir salvación de acuerdo al plan de Dios, así necesitamos ser instruidos en cómo adorar. Y muchos se resienten cuando hay una enseñanza de cómo adorar. No creo que ese es el caso aquí esta noche. Algunos dirán, yo lo voy a hacer a mi manera, aun cuando no es el acercamiento correcto o cuando impide la adoración de aquellos que han sido enseñados correctamente de cómo adorar a Dios. Algunos elegirán enfocarse en cuántos instrumentos hay en la plataforma, cuántos tipos de instrumentos hay, y ellos verán la adoración como algo que es hecho solo cuando la música es tocada. Otros se enfocarán en lo que es agradable a sus propios sentidos y luego fallarán en darse cuenta de que Dios no es el que está siendo adorado por ellos. Están adorando música, están adorando talento, están adorando habilidad. Algunos fallan en reconocer tristemente el objeto de adoración que supuestamente están adorando. Algunos resienten al ministro o el director de cantos cuando tratan de hacer que adoren y los acusarán de estarlos emocionando o algo así. Ahora, amigos, todos necesitamos animación, ser animados, y necesitamos ser animados en veces para entrar en la presencia del Señor. Hay un acercamiento correcto. Tal vez en ocasiones podemos estar pasando por duras pruebas. Tal vez podemos casi apenas hallar la fortaleza para levantar la mano, y ahí es cuando necesitamos ayuda, y ahí es cuando queremos juntarnos y ayudarnos unos a otros. Eso es cuando necesitamos que alguien diga, levantemos nuestras manos a Él esta noche. No queremos, él está tratando de emocionarme. Hay veces no siento deseos de hacerlo. Muy bien, levantan la mano y lo siguiente que sucede, sus pies empiezan a dar golpecitos y luego su mueca se vuelve una sonrisa y luego las palabras que están oyendo se vuelven las palabras de ustedes y lo siguiente que sucede es que están adorando y se olvidaron de los problemas y las pruebas por las que están pasando y están pensando en Él. ¿Cuán bueno es Él? ¿Qué amoroso Dios es Él y qué maravilloso es Él? Olvidémonos de nuestros problemas por unos momentos y adorémoslo a Él. En el mensaje, Dios tiene una manera provista, la misma palabra Dios mismo. La palabra Dios significa un objeto de adoración y lo adoramos porque en su majestad Él puso estas cosas delante de nosotros y las vemos visibles delante de nuestros ojos. El invisible Dios volviéndose visible. Y luego, ¿en quién es este? Dios era una unidad en un tiempo y en esa unidad había atributos. Él está hablando, sabemos que ningún hombre ha visto a Dios en ningún tiempo. Dios es espíritu y no pueden ver un espíritu. Dios mora en la eternidad como espíritu, pero Dios quería ser conocido, Él quería ser tocado. Así que Dios está condescendiendo, se ha creado en su propia creación, está creando un cuerpo, una forma para que Él pueda expresarse, para que Él pueda ser conocido. Dios era una unidad en un tiempo, en esa unidad había atributos, las características de quien Dios es. Y Él era un salvador. Por naturaleza, Él era un salvador. Si nunca hubiera habido un pecador, ¿cómo hubiera Él haber sido un salvador? Él no podía salvar hasta que permitió el pecado. Él permitió que esa caída ocurriera en el huerto para que Él pudiera expresarse como salvador. Dios es un sanador. Y Él no podía sanar, al menos que hubiera alguien enfermo que sanar. Ven, si no hubiera habido una enfermedad, Él nunca hubiera habido un sanador y nunca hubieran sabido que Dios es un sanador. Dios siendo sanador, sus propios atributos proyectando estas cosas. Tenía que haber algo que respondiera ese atributo que estaba en Dios. La palabra Dios significa objeto de adoración. Dios quería ser adorado, así que tenía que proyectar algo que lo podía adorar. ¿No es esa una afirmación poderosa? Dios quería ser adorado, así que tuvo que proyectar algo que lo adoraría. Y aquellos que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Esas son las mismas palabras de Jesús. Así que si una persona no quiere adorarlo, entonces ¿cómo puede esa persona ser la proyección de él, de un adorador? Si ustedes quieren adorarlo, eso es porque eres una protección de él, de alguien que lo va a adorar. Y tenemos razones para adorarlo. No lo hacemos vanamente, no es vana repetición, no es adulación, no son palabras que decimos, pero lo hacemos por revelación. Si Dios está expresando el atributo dentro de sí mismo de ser un objeto de adoración, entonces deben de haber adoraciones, adoradores, y deben de haber adoraciones, adoradores aquí en la tierra que lo adoren. De otra manera, ¿cuál sería el objeto de expresar? Sé uno mismo como objeto de adoración. Así que Dios proyecta algo en el pueblo de manera de que ellos lo adoren, porque Dios desea ser amado, ser adorado, y Él es digno de ello. Ahora, amigos, si no tenemos deseo alguno de adorarlo, ¿qué dice eso de nosotros? Ustedes dicen, yo simplemente, Dios lo puso en todo corazón humano. ¿Por qué cualquiera resentiría darle a Dios algo que aún los ángeles no pueden darle? Algo que solo la gente redimida puede dar. No todo mundo va a poder decir, Él es mi Salvador, Él es mi sanador, Él es mi libertador, Él es mi roca, Él es mi guía, Él es mi opio. Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Él es mi amigo, Él es mi amante, Él es mi guía, Él es mi hermano. La verdad es, amigos, que la gente colocó ese deseo en el corazón de todo ser humano, pero algunos eligen hacer otras cosas el objeto de la adoración de ellos. Tal vez adoren su trabajo o su carro o a su pareja. Tal vez, quién sabe qué puedan adorar, en vez de el verdadero objeto de adoración que es Dios. A medida Él se expresa a ustedes, la adoración es automática. La palabra objeto significa una cosa material que puede ser vista y tocada. Así que para que Él pueda ser adorado, Él tiene que hacer su presencia aparente. Él tiene que dar a conocer su presencia. Lo vemos a Él como sanador y Él no sana. Lo vemos a Él como un objeto de adoración. Cuando creamos una atmósfera que atrae su presencia a nosotros a través de nuestra adoración, y luego la adoración fluye de nuestra alma y ya no es mecánica, sino que es revelación, es un saber. Uno sabe desde el alma, tú eres digno, no que pienso que lo eres o que alguien dijo que lo eres. Yo sé que eres digno de mi alabanza. Eres digno de honor, eres digno de mi adoración, eres digno de mi amor, eres digno de mi respeto, eres digno de mi servicio. La parte de ver es sobrenatural. Es ustedes saber que Él es estas cosas y ustedes lo saben porque Él se los ha expresado a ustedes en sus vidas. Así que entramos en el espíritu de adoración. Y amigos, alguna gente piensa, esto suena extraño o lo que sea. La gente va a juegos de pelota y reconocen, tenemos que entrar en el espíritu de esto. Y luego se detienen o se burlan cuando uno habla de entrar en el espíritu de adoración en la iglesia. Dios quería ser adorado, dijo Él. Así que Él tuvo que proyectar algo que lo adoraría a Él. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero que mi vida sea una adoración. Yo quiero que mi alabanza venga de mis labios. Yo quiero que mi servicio sea un reflejo de mi adoración, de mi honra. Yo quiero mi obediencia refleje mi adoración. Así que Dios le dijo a Moisés, deja que el pueblo haga todo el trabajo y toda la carpintería. Yo te voy a dar las especificaciones, pero deja que el pueblo le edifique. Deja que ellos limpien el terreno. Deja que ellos pongan todas estas cosas en orden y luego yo descenderé. Amigos, claramente, hay algo que debemos hacer si hemos de ser adoradores verdaderos, dando verdadera adoración al verdadero objeto de adoración que es Dios mismo. No estamos interesados en solo tocar instrumentos o simplemente gritar o simplemente cantar ciertos cantos. Esas cosas pueden ser herramientas maravillosas para asistirnos y entrar en verdadera adoración, pero también, si no tenemos cuidado, también pueden volverse tradiciones. También pueden llegar a ser el enfoque en comparación de aquel que estamos aquí para adorar, si no tenemos cuidado. Por eso es que necesitamos tener cuidado sobre, bueno, juntémonos para algún una reunión de música, si él está siendo adorado, pero tengan cuidado porque Jesús mismo dijo, aquellos que me adoren deben, no que sería agradable, deben adorarme en espíritu y en verdad. Así que están dando adoración en espíritu, pero también están recibiendo la palabra. Y si la palabra no es parte de la adoración de ustedes, entonces no es verdadera adoración. Y por eso cuando nos reunimos, tenemos adoración y música y adoración en espíritu y luego tenemos adoración en verdad. Y luego tenemos más adoración en el espíritu. Así que claramente hay algo que debemos hacer si hemos de ser verdaderos adoradores, dando verdadera adoración espiritual al objeto de adoración, adorando a Dios. Y debemos luchar, amigos, para mantener ante nosotros cuál es el verdadero propósito de lo que llamamos el servicio de adoración. Es, no queremos que se vuelva rutina. Uno puede gritar y todo, y eso se puede volver rutina. Ustedes pueden rodar en los pasillos y eso se puede volver rutina. Debe, el propósito es adorarlo a Él. Y si uno viene a adorarle, ¿qué importa lo que alguien más piensa? ¿Cómo puede uno venir e irse con un espíritu crítico? ¿Cómo puede uno venir y luego irse porque uno sintió esto, no sintió aquello? ¿Qué tiene eso que ver con algo? ¿Qué tienen que ver mis sentimientos con mi adoración a Él? Yo lo adoro porque Él es digno. Yo lo adoro porque yo quiero dar de regreso. Yo quiero adorar porque quiero expresar mi amor, mi agradecimiento, mi dar gracias. No por causa de sentimientos. Ahora somos seres humanos y así que los sentimientos muchas veces acompañan esas cosas, pero el objeto no son sentimientos. Ven ustedes, es verdadera adoración, es algo que es real, es algo que es fresco, es algo que es sincero, cada vez que nos juntamos con ese propósito. Y ya que eso es cierto, amigos, es sagrado y es santo y es solo para Él. Queremos enfocarnos en Él. Queremos asegurarnos de que toda nuestra atención esté en Él. ¿Qué importa lo que alguien más está haciendo? Y no es con el propósito de entretener. Y no es con el propósito de mostrar qué talentos tenemos. Si tienen un talento, solo lo tienen porque Dios se los dio. Ahora, no hay nada malo con el entretenimiento, a menos que esté poniéndose como adoración del objeto de adoración. Ahora, si queremos tener un maratón de música y juntarnos y tocar música, no hay nada malo con eso. Pero si no es adoración, no lo llamen adoración. Bueno, no voy a ser muy popular, pero estaré en el cielo. Yo quiero que toda mi atención esté en Él. Yo no quiero perder mi enfoque. Son ustedes y el objeto de adoración que están juntándose. Son ustedes encontrándose con Él. Y yo les garantizo, amigos, que ustedes nunca se juntarán con Él e irse decepcionados. Y la verdadera adoración afecta tanto al objeto de adoración y al adorador. Dios quiere el compañerismo de ustedes. Dios quiere que ustedes lo conozcan. No conocer de Él, sino conocerlo a Él. Así que está siendo revelado al adorador que el objeto de adoración, por así decirlo, es digno de adoración. Así, a medida Él se expresa al adorador, a medida Él se mueve en sus vidas, a medida Él confirma su palabra, ustedes la palabra saliendo lo toman en su palabra y Él hace su palabra, la adoración sigue. Tú eres digno. Es revelado al adorador. ¿Qué si alguien fuera a decir, bueno, sabes, yo no siento deseo de hacerlo? ¿No tengo que tener un cierto sentimiento primero antes de adorar a Dios? Oh, yo no sé. ¿Qué si el panadero o el dijera, no tengo deseo de hornar esta mañana? ¿No tengo que tener un cierto sentimiento primero antes de empezar a hacer galletas? Si ese fuera el caso, yo dudo de que muchos de nosotros aún no saldríamos de la cama porque estaríamos esperando un sentimiento. Yo estoy más o menos convencido, por eso Dios nos da niños pequeños en la para que se suban a la cama con nosotros en medio de la noche y entonces nos despertamos con un sentimiento que nos impulsa a salir de la cama. Si eso no les ha sucedido a ustedes, no saben de qué estoy hablando, pero si ha sucedido, ustedes saben de qué estoy hablando. Ustedes se saldrán de la cama. Hermano Doug, quiero ser sincero, así que voy a esperar un cierto sentimiento. Bueno, eso suena tan noble. Eso también es muy egoísta. Y eso también es ustedes fallando en reconocer a Dios en sus vidas. ¿Cuándo vamos a admitir, amigos, que sentimientos no son absolutos? La gente se irá de la iglesia por causa de sentimientos. Bueno, estamos sintiendo esto y estamos sintiendo aquello. Y ahora estamos sintiendo esto y ahora estamos sintiendo aquello. Y yo simplemente nunca sentí esto y nunca sentí aquello. O yo siento esto. ¿Qué importa? Los sentimientos son débiles. Dios no te salvó por tus sentimientos. Él no dijo, bendito sea Dios, siento lástima de Él. Estoy tan despedazado, me siento tan mal por Él que simplemente voy a dar. Él no lo hizo por un sentimiento, Él lo hizo por causa de la palabra. Solo porque algo se siente bien o se siente correcto, no significa que es correcto. Muchas veces aquellos que corren sus vidas por sentimientos, ellos dejan la iglesia por causa de sentimientos. Los sentimientos no es por lo cual nos juntamos. Y aparte de eso, cada vez que uno, espero que ustedes no les importe que me estoy refiriendo a Dios de esta manera esta noche, pero es simplemente cada vez que uno se encuentra con el objeto de adoración que sabemos que es Dios, en verdadera adoración, ustedes nunca son decepcionados y ustedes nunca se van igual. Sí, ustedes están dando algo de sí mismos cuando ustedes adoran, pero también están obteniendo algo en el proceso que puede venir de ninguna otra manera. Y es a través de adoración que mi revelación de Él como Dios que se revela a sí mismo a mí llega a existencia. En la estatura de un varón perfecto, dice, ¿qué es? Dios condescendiendo a su creación. Dios quiere ser adorado. La palabra Dios significa objeto de adoración. Y es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que él pueda recibir de ellos aquello para lo cual los crió. Él nunca los hizo para hacer algo más aparte de ser un hijo o hija de Dios. Si ustedes se han perdido eso, de ser un hijo o hija de Dios, han fallado en dar en el blanco. Y fallar, la palabra pecar, PSAR significa no dar en el blanco, no dar en el blanco. Entonces, si yo le estoy disparando a un blanco, disparándole a una tachuela a 50 metros y disparo, llevo mi rifle y disparo y fallo por 4 o 5 pulgadas, ¿qué ha sucedido mi rifle? Necesito un ajuste. Algo está mal. Y si fallo en la fe en Dios, si yo fallo en ser un cristiano, Dios lo puso a ustedes aquí para ser un cristiano. Y si ustedes están desviados, regresen y reciban un ajuste. Y solo hay una cosa que puede ajustarlos y es la Escritura. Es la palabra, el Espíritu Santo en la Escritura los ajustará, afinará, trayéndolos directamente de nuevo al blanco. Eso es correcto. Por eso tenemos que ser enseñados sobre estas cosas. Pero hay ocasiones, amigos, si no tenemos cuidado, de que podemos enfocarnos demasiado en cosas naturales que tenemos que hacer después del servicio. Y todos tenemos vidas fuera de estas, iba a decir 8 paredes, viendo doble aquí esta noche. Y de hecho, si no tenemos cuidado, de hecho, nos vamos del servicio espiritualmente antes de que nos vayamos del servicio. Mientras el servicio está todavía ocurriendo, nuestras mentes tal vez se divaguen a pensamientos de dónde vamos a ir después o qué hay en la estufa, las cosas que necesitamos hacer. Y algunas veces todos hemos estado en esa situación, tal vez no intencionalmente, pero nuestras mentes se divagan o seremos o somos distraídos. Pero si no traemos esos pensamientos de nuevo en línea, dejamos de jalar en la palabra, que significa que dejamos de alimentarnos, que es adorarlo en espíritu y en verdad. Y ponemos nuestros contadores de tiempo y contamos el número de tiempo que oímos. Voy a terminar. Noten, decir que estoy terminando no significa que estoy deteniendo. Tienes que detenerte, pero cualquiera sabe que para poder detenerse tienes que encontrar un lugar donde detenerse. Así que nuestro amén se detiene no porque somos incrédulos, sino porque mentalmente hemos empezado a dejar el estacionamiento, saliendo del estacionamiento mientras todavía estamos sentados en la iglesia. Y cuando el tiempo de la adoración viene al final de la predicación, tal vez tomamos ese como nuestro indicio de salir de la puerta, porque no tenemos que detenernos con nadie, porque tenemos que hacer esto o lo otro. Pero todo el tiempo estamos fallando en reconocer que hay algo más para nosotros en el servicio. No mencionar lo que es tiempo de hacerlo saber a Él, cuánto lo apreciamos, cuánto lo amamos, de regar esa simiente que Él ha entregado, la palabra, para que cuando nos vayamos, esa palabra crecerá, esa palabra se manifestará en nuestras vidas y no es algo simplemente que esté en nuestra cabeza. ¿Saben? Cuando un hombre y una mujer, cuando cortejan y deciden casarse o están comprometidos, ellos anhelan cada ocasión en la que se juntan, correcto. Más vale o no se casen. Si no pueden vivir sin esa persona, no se casen con esa persona. De hecho, pasan tiempo preparándose para la siguiente vez en que estarán juntos. De hecho, tal vez ensayen palabras. Y luego cuando tienen que dejar la compañía el uno del otro, de nuevo lo encuentran difícil. Y como que se esperan, están apresurados por apartarse uno de otro, no pusieron su tomador de tiempo y decir eso ya terminó, cortemos esto. Ellos muestran su amor y su aprecio unos por otros, traen regalos tal vez, intercambian palabras sentidas de corazón, y tal vez canten serenatas o reciten poesía. O hablen en un lenguaje de romance. Discúlpenme. ¿Cómo hablan románticamente en ruso? Pero si uno o el otro parecen estar distraído y el otro puede sentir de que querían irse, que realmente no los estaban escuchando y que tal vez aún estaban resintiendo estar detenidos unos momentos adicionales, entonces esa persona se preguntará, ¿está él o ella viendo a alguien más? ¿Hay alguien más importante que yo que quieren salir corriendo para verlos? Yo pensé que yo era la niña de sus ojos. Amigos, solo tenemos un objeto de adoración. Todos reconocemos un buey en la zanja, todos vemos eso y no estamos hablando de excepciones, pero no debería ser la regla. Ninguno de nosotros debería de tener la distinción de ser el primero de salir por la puerta. Uno no quiere ganar ese premio. Así que solo tenemos un objeto de adoración. Y cuando todos entran en la adoración, tenemos servicios donde es difícil irse. Pudiéramos tener dos o tres directores de canto, porque agotamos a dos o tres directores de canto. ¿Recuerdan eso? Pudiéramos hacer que alguien suba y diga, despídenos en oración. Gracias, no quiero hacer eso. No quiero despedir en oración. Quiero quedarme en su presencia. ¿Por qué me elegiste a mí para hacer eso? Y contrario a lo que algunos de ellos han sido enseñados, no es la soberanía de Dios que determina eso. En otras palabras, y he oído eso, bueno, es simplemente depende de él si el servicio va a ser especial o no. No depende de él, depende de ustedes. Él es el objeto de adoración. Y él puso en ustedes el deseo de adorarlo. Y ustedes son el adorador. Así que, ¿qué parte de eso no captamos? Es nuestra actitud, es nuestro acercamiento a la adoración que determina qué tipo de adoración será. Él nos prometió, amigos, que donde dos o más, dijo, cada vez, no me importa quiénes son los dos, si dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. En su nombre es donde su presencia está siendo manifestada. Ahora estamos en un santuario restaurado. Es mucho más agradable que lo era antes. Antes de alguien le pareció bien tratar de quemarlo. Pero nuestra adoración, amigos, no depende de qué tan cómodo es el santuario. Ahora estoy agradecido por este santuario, no me malentiendan. Pero esta obra de la cual ustedes son una parte esta noche comenzó en una frente de tienda de 800 pies en las cuales drogadictos estaban inyectándose. Empezó en las calles del centro de Tucson, empezó en salas, empezó yendo de casa en casa y él se encontró con nosotros y nosotros con él y lo adorábamos. Y éramos poderosamente bendecidos en medio de nuestras pruebas. Me temo, amigos, de que la rotura más grande del orden de la iglesia muchas veces es cuando es tiempo de adorar. Se nos enseña que después de que la palabra sale, es tiempo de adorar. Se nos enseña crear una atmósfera para que la palabra pueda venir. Así como vemos en la sombra del Antiguo Testamento, los músicos iban delante de los levitas. Y la Escritura decía que comenzaban a tocar y el enemigo oía la música saliendo y el enemigo se asustaba porque sabían que la palabra venía, que la palabra iba a seguir eso. Y donde la palabra estaba, donde el arca del pacto estaba, ahí era donde Dios estaba. Así que adoramos en el principio del servicio para crear una atmósfera, para salir de nuestro elemento, para quitar nuestra mente de las cosas de este mundo, de entrar en el Espíritu. Y si no entramos en el Espíritu, oiremos la predicación por nuestro intelecto nada más, y luego nuestro enemigo obrará en nuestros sentimientos y emociones. Por eso es que la gente viene y va y siempre están molestos emocionalmente, es porque no entran en el Espíritu. Ellos no vienen con la actitud correcta. Si ellos entraran en el Espíritu correcto, ellos saldrían de esa esfera emocional. Así que si hacen eso y entran con su intelecto, ahora estarán oyendo la palabra con imaginación, conciencia, afecto, razonamiento, memoria, ¿correcto? Ustedes van a oír pensamientos como que él solo está tratando de ir en pos de ti. Yo te dijo que así es como sería. ¿Se dan cuenta, amigos, ustedes, de qué tan fácil es cuando nos hacemos un complejo de oír todo como un ataque personal contra nosotros? Ahora, ¿por qué Dios los invitaría a venir a oír su palabra para que Él pudiera atacarlos? Todos estábamos caídos, todos estábamos alienados contra Dios, todos estábamos condenados. No venimos aquí para sufrir más condenación. Hay, por tanto, no más condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Venimos a ser edificados, venimos para ser consolados, venimos a ser enseñados, venimos para ser corregidos. Y tomamos eso como el amor de Dios. Y si Él no nos corrigiera, entonces no somos sus hijos. Venimos a ser sanados, a ser liberados, venimos a dar nuestra adoración. Así que esperamos venir, no venimos con una tablilla en nuestro hombro, no venimos, bueno, si Él dice eso, eso es el fin de ellos. Él simplemente está tratando de, eso es lo que vas a oír, si eso es lo que, a lo cual tu oído está sintonizado. Malinterpretar las intenciones del ministro, tanto como el significado de sus palabras, es perderse el propósito de reunirse. No tenemos ningún cierto tiempo en mente y no animamos a arrastrar a nadie para que podamos marcar la casilla. No, el trabajo del líder de adoración es adorar de acuerdo a su guianza y revelación. Y cuando otros adoradores se unen, entonces su trabajo deja de ser un trabajo. Amén. Y cada líder de adoración, ellos tienen que decidirse, voy a adorar, no importa qué tipo de servicio tengamos, y no importa lo que los otros puedan hacer o no hacer, yo voy a adorar a Dios. Ven ustedes, el director de adoración no puede depender de la iglesia para que guíe la adoración. Él no sería un director de adoración. Y créanme, algunos tratarán de guiar los cantos desde las bancas o las sillas en este caso. Amigos, si no es el Espíritu guiando al director de adoración, entonces no puede guiar la adoración. Pero eso no es decir que la congregación está libre y que no tienen responsabilidad tampoco. Yo he guiado adoración donde estaba bastante seguro de que era el único que estaba adorando en el Espíritu en comparación a la mecánica. Y lo que otros hacían en el servicio, eso estaba dependía de ellos. Pero también he estado en muchos, muchos más servicios en los cuales la congregación se unió. Y yo he estado en la congregación y he adorado en ocasiones cuando casi nadie más lo hizo, incluyendo al director de adoración. No estoy hablando de nuestra iglesia, muy bien. Se nos ha llamado a adorarlo y debemos mantener eso primero y ante todo en nuestra mente. Debemos olvidarnos de todos los demás. No piensen, simplemente adoren. Adoración es regar la simiente para que crezca. Él dice, es Dios tratando de acondicionar a su pueblo para que pueda obtener de ellos para lo cual Él los creó. Eso. Yo digo, Dios, obtén de mí para lo cual me criaste. Déjame que sea yo lo que tú quieres que yo sea. Dios quiere nuestro amor. Dios quiere nuestro compañerismo. Dios quiere nuestra intimidad. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Así que le dice a Moisés, dice él, hazlos edificarme una casa en su vecindario, no allá en Plutón alguna parte, sino allí en su vecindario. ¿Ven ustedes? Yo quiero pasar el día con ellos. Yo quiero oír cómo su día va. Yo quiero oír de qué los emociona. Yo quiero que sepan que estoy ahí mismo con ellos. Y estoy ahí. Ellos pueden ya invocarme o clamar a mí en los tiempos de problemas o tiempos de necesidad. Y yo tengo cosas que quiero expresarles. Yo quiero el amor de ellos y su adoración, pero también yo quiero expresar mi amor y mi compañerismo y mi aprecio de su compañerismo. Yo quiero revelarme a ellos, yo quiero revelar mi palabra a ellos, y en respuesta algo fluirá de regreso a mí. Amigos, él está diciendo, ¿saben qué? Yo no solo quiero estar acá arriba en el monte, como el Dios, como los dioses de los paganos hacen, como Zeus en el monte Olimpo. Zeus siempre estaba ahí arriba y ellos vivían en alguna otra parte con los dioses. Dios dice, yo no quiero adoración de lejos. Yo quiero que ellos verdaderamente me conozcan. No solo amarme, sino conocerme personalmente. Así que hazlos que me edifiquen un lugar, Moisés. Ahora, en esta encrucijada en el tiempo en particular, no podré estrechar su mano, pero por lo menos estaré entre ellos y ellos notarán. Mi presencia será conocida entre ellos. Aún los paganos sabrán de que yo estoy entre ellos. Dios quiere más que eso hoy, amigos, y Él lo merece. Él no desea morar por encima de nosotros. Él no solo desea morar con nosotros, pero Él desea esta noche morar en nosotros. Nuestro cuerpo, lo que hacemos para Dios. Nuestro espíritu, lo que pensamos de Dios. Nuestra alma, lo que creemos de Dios. Él merece todo ello. Así que Dios dijo, deja que ellos me edifiquen un santuario. Deja que ellos me edifiquen a mí un santuario para que yo pueda morar entre ellos. De nuevo, en Dios haciendo su promesa, Dios dice, Dios es un amante, Dios es amor, de tal manera amó Dios al mundo, cuando ellos eran inamables, que Él dio a su Hijo para hacerlos amables, que puedan ser amados. Y aquí está, Dios quiere bajar y hacerles el amor a ustedes. Él está buscando, sediento, hambriento, tratando de conseguir, de entrar en algunos de sus corazones almisionados para hacerles el amor en una relación de amor, no una ley, pero un amor. Todo es en amor, de tal manera amó Dios. La Escritura nos dice que lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Así que el Creador del universo, amigos, quiere nuestro amor. Pero nuestro amor de regreso a Él es por elección. Él no quiere robots. Si Él quisiera robots, Él simplemente crea máquinas y empuja un botón y diría, ok, es tiempo de adorar. O ponen un 25 centavos y encienden un switch o lo que sea. No, Él quiere que ustedes elijan. Él quiere que sea real. Dios es algo que debe ser cultivado. Y un cristiano que está consagrado a Dios es un amante de Dios. Uno puede hablar al mensajero y no amar a Dios. Uno puede amar a la iglesia y no amar a Dios. Uno puede amar el mensaje y no amar a Dios. Uno puede amar al pastor y no amar a Dios. Así que, ¿qué vale para nosotros nuestro compañerismo con Cristo esta noche? Nuestros corazones pueden ponerse almidonados. Esto sucede algunas veces entre esposos y esposas y tienen que cultivarlo para tratar de mantener, de evitar que eso suceda. La palabra almidonado significa formal, comportarse en una forma formal sin humor. Ustedes quitan el humor y puede ser un poco duro. Sin humor, grave, serio, moroso, sin sonreír, una cara de piedra. Te amo, querida.
Doleful, mournful, joyless,
pesaminoso, sin gozo, sin felicidad, de bajo espíritus, aburrido, de cara larga, tedioso. Seco, pesados, amargo.
Yuck.
Formal simplemente significa que es algo que se ha vuelto una rutina. Uno puede cantar fuertemente, uno puede gritar, saltar, y sería una rutina. Porque el corazón de uno no está en ello. No hay pensamiento consciente. Uno simplemente está pasando por los movimientos. Uno se está volviendo como una máquina. Nuestro amor de relación de amor con Cristo, la palabra no es una carga. Él nos dijo eso él mismo. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Él dijo, mi doctrina es como el rocío del cielo, es refrescante. Él está deseando una relación profunda con todos y cada uno de nosotros, con su esposa, en otras palabras. Y Él la encontrará en alguna parte, y Él es digno de ello, amigos. Si Él tiene que jalar algo de un callejón y hacer por ella lo que Él ha hecho por nosotros, Él lo hará, y ella lo adorará, ella expresará su amor por Él, porque Él primero le expresó su amor a ella. En el noble romano dijo que sea el alabado el Señor, y la gente dijo, alabado sea el Señor. Dios, a Dios le encanta ser adorado de nuevo. Que el Señor Jesús te sane, aleluya, ten fe en Dios. Ahí está Él moviéndose por la audiencia. Oh, Señor, desearía yo poder. Oh, cómo le encanta a Él ser adorado. Él los ama a ustedes. Alabado sea el Señor. De nuevo, digamos, gracias a Dios. La congregación dice, gracias a Dios. Oh, cómo la gente debería de adorarlo. Solo denle alabanza y gloria. A Él le encanta ser adorado. Y la gente dice, amén. Pongámonos de pie esta noche. Un lugar de morada para Dios. Un lugar de morada para Dios. Si los músicos pudieran pasar adelante. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿No les encanta adorarlo, amigos? Sabemos que no siempre sentimos el deseo de hacerlo. Sabemos que nuestra carne, como dije, nuestra carne no desea, no siente deseo de ir a trabajar algunas veces. Nuestra carne algunas veces no siente deseo de salirse de la cama o de venir a la iglesia. Pero no estamos hablando de la carne de ustedes. Estamos hablando de su alma. ¿Qué les ha revelado Dios? ¿Qué ha hecho por ustedes? ¿Qué está haciendo por ustedes? ¿Cuál es nuestra relación directa con Él? ¿Cómo es? Es tan triste, amigos, especialmente. ¿Saben cuál es la cosa más trágica de la cual puedo pensar? Es que alguien atienda a la iglesia toda su vida y no conocerlo a Él. Tal vez tienen la iglesiería, la hacen bien, tienen las cosas que deben y no deben hacer. Tal vez tienen la mecánica bien, pero no lo conocen a Él. Esa es una receta para infelicidad. No hay manera que puedan conocerlo y quedarse infelices. En medio de sus pruebas hay paz. En medio de sus pruebas hay gozo. En medio de sus pruebas hay descanso, reposo, hay consuelo. Eso no es decir que la prueba no es una prueba, porque lo es. Pero no solo es una prueba. ¿Cuántos pueden decir, eso es la verdad? Esa es la verdad. Amigos, hacemos esto porque queremos hacerlo. Algunas veces necesitamos ser recordados, algunas veces necesitamos ser animados, algunas veces necesitamos ser emocionados, pero al final queremos hacerlo. Eso es lo que está en nuestro corazón. Podemos estar distraídos o estar agotados, podemos estar todo tipo de cosas, pero queremos adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Bendito sea su nombre. Te adoraré, oh Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú. Yo te adoro, oh Príncipe de Paz. Eso es lo que anhelo hacer. Ese es el deseo de ustedes aquí esta noche. Te adoro, oh Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú.